Bueno, como vemos aquí, la creatividad hace gala. Tenemos una gran cantidad de artistas que nos están invitando a distintas acciones, tanto hoy día como en los días que vienen siguientes, ¿no? Para para ir como conectándonos con todo lo que ocurre en la ciudad o las cosas que nos interesa que ocurran en la ciudad en realidad, porque hay tanta cosa que es como complejo llegar a todo. Llegamos a donde nuestras amigas nos llevan. Un poquito más de música en este especial 8 de marzo. Ahora también un poquito de relax, que vamos a escuchar música natural. Siguen las llamadas en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tenemos a otra amiga artista, a Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas?
Sí, aquí estoy, Bea.
Ay, perfecto.
Muchas gracias.
No, a ti por llamar, porque realmente es como, bueno, agradecerte el contacto con Paulina también, que es una artista muy querida y que vamos a, sin duda, no perdernos esta exposición el día 19 que nos comentaba. ¿Tú también participas de esa exposición?
Así es, yo también me ha invitado Pau Mar y voy a estar formando parte.
Qué bien, qué bien.
Bueno, que quería también comentar que me ha animado a llamar, porque bueno, he estado escuchando todo el programa y me ha resultado muy interesante y muy gratificante escuchar tantas voces y tantas mujeres que estamos ahí impulsando todo esto. Y yo lo estaba escuchando y con ganas de, no sé, de participar un poquito más. Había animado a Paumar y todo esto. Y ay, es que siempre la radio la sentimos como algo lejana, ¿no? Todos los medios de comunicación y no sé, tener este tipo también de espacios más cercanos es súper gratificante. Sí, así que me animé.
Genial, porque justamente la idea de este programa 8 de marzo de Contrabanda, que es una radio libre, es que las amigas se animen y que sientan que tienen todo el derecho y que nos ponemos muy felices cuando nos llaman y nos cuentan sobre las 50.000 acciones en que están involucradas, porque yo creo que somos como muy, muy creativas, ¿no? Las mujeres y las feministas migrantes también ahí aportando esta visión de colonial que planteaba Paulina, que es mostrar justamente otras formas de hacer, otras formas de mirar las cosas.
Así es. Y yo creo que justo el arte, bueno, en mi caso yo más que artista soy arte terapeuta y yo veo cómo el arte y un proceso creativo te ayuda tanto a ver otras formas, ¿no? Otras formas de ser mujer. Yo creo que cuando una migra cargas ideas bien distintas, ¿no? Lo que te han contado de allá y cuando llegas aquí, el ser mujer también cambia, ¿no? Muchas cosas, lo que podemos hacer, a dónde nos podemos mover, desde cómo nos miran. La otra vez lo contaba con una amiga. Y todo esto, también tanto proceso que te limita aquí cuando migras, también te cuestiona, ¿no? La otra vez también contaba con una amiga que, por ejemplo, la licencia de conducir, como en México tienes tanta facilidad de conducir con tu licencia y tú llegas aquí, resulta que no te puedes mover, ¿no? Y dices, es que me han pedido papeles para todo, que ya hasta me cuestiono quién soy dentro de todo esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, y el tema de los estudios es otro tema súper fuerte también, ¿no? En cuanto a cómo se convalidan los estudios aquí, toda la dificultad, todas las limitaciones y procesos. Y bueno, yo creo que justo el arte lo que tiene es esta capacidad de darte un espacio para ponerlo con materiales, para ponerlo enfrente, para hacer, por ejemplo, de una cosa, ideas tan distintas, poderlas poner juntas, ¿no? Y seguir construyendo tu identidad, ¿no? No caer en no puedo porque es muy difícil, ¿no? Yo creo que es súper, súper importante tener espacios de encuentro como mujeres migrantes. Sí.
No, indiscutiblemente que todos los espacios de encuentro nos van enriqueciendo muchísimo y bueno, tú eres ahí como multiespacios porque te he visto como transitando por distintos lugares y me encanta. Creo que también esto nos da mucha riqueza de poder desarrollarnos a pesar de bueno, que ya hemos hablado, ¿no?, de esta maldita ley de extranjería que coarta nuestra
Sí.
libertad de una manera, bueno, de nuestros derechos de una manera espantosa. Pero ahí está la creatividad de las mujeres, ahí está la creatividad de las artistas en tu caso, que van aportando otras miradas, otras visiones. Yo te felicito un montón y te agradezco mucho esta llamada.
Ay, gracias a ti, Bea. Muchas gracias y un gusto. Mucha fuerza.
Bueno,
Adiós.
adiós, un beso grande. Seguimos en este especial 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y muy contentas porque acaba de llegar una invitada que teníamos aquí con muchas ganas de que estuviese y que por fin ha podido llegar. Le damos la bienvenida. Ella es Elsa Plaza, historiadora, y que nos trae, bueno, pues toda la alegría de tenerla aquí en el estudio. Bienvenida.
Hola, hola a todas
Si les baja
y
un poquitito el
sí.
micro para que.
¿Sí?
Sí.
¿Así?
No, bueno, ponlo ahí. Yo creo que se baja.
Ahora
Eso ahí,
ahí,
perfecto.
vale. Hola, buenos días a todas y bueno, buen día de las mujeres y bueno, con fuerza, con voluntad de cambio y aquí estando todas presentes, juntas, solidarias. Y gracias, Bea, por la invitación.
Nada, pues un súper placer y bueno, porque nos hacía especial ilusión que estuvieras aquí porque yo creo que la gente que trabaja en recuperación de la memoria, en historia, son fundamentales para no olvidarnos de quiénes somos, de lo que ha pasado, de las tantas luchas de las mujeres, de la clase trabajadora por reivindicar derechos y porque los derechos que tenemos hoy día son justamente producto de estas luchas.
Sí, tal cual, tú lo has dicho. Desde el solo hecho de que hoy estemos las dos con pantalones y aquí sentadas, esto ha sido también parte de esta lucha. El que podamos tener estos micrófonos y cosas tan impensables como el poder escribir, opinar, todo esto, el tener una cuenta propia, poder, no sé, ser, viajar sin necesidad de tener un señor al lado nuestro, todo esto que parece hoy en día parte de nuestra vida cotidiana, ha sido, son como miguitas que hemos aportado a la lucha feminista y muchas mujeres antes que nosotros, desde hace siglos.
Así es. Y porque, claro, las luchas también son en todas partes, no son aquí, son en América Latina, son en Asia, en África, en todas partes, y cada una va siendo portadora del trocito de mundo que conoce, pero que es muy importante también el trabajo de rescate de memoria que hacen personas como tú para, por ejemplo, contarnos a mí este libro que escribiste sobre la cárcel de Reina Amalia, me parece de las cosas imprescindibles, porque son historias que van quedando en el olvido y que si no es porque gente como tú, con mucha paciencia y esmero y curiosidad, va rescatando, se quedarían ahí durmiendo en un cajón, ¿no?
Sí, bueno, esto forma parte también de la pasión que tengo por lo que son los archivos, ¿no? Y es parte de lo que yo quiero hacer, ¿no? Lo que a mí me gusta, es apasionante. Sé que es paciencia, que es mucho trabajo, pero para mí es como un juego, es puro placer. Y la historia de la cárcel de Reina Amalia estaba sin hacer, había bastante poca información sobre el todo lo que había sido el proceso de construcción y de demolición que llevó 100 años. Bueno, sobre esto había muy poca cosa escrita y de casualidad me encontré con unos cuadernos que recogían todas las actas de los administradores de la cárcel desde su comienzo en el año 1838 hasta prácticamente hasta 1904, que es en la fecha en la que los administradores de la cárcel también van a comenzar a administrar la nueva cárcel que se inaugura en ese momento, que es la cárcel de la calle Entenza, la conocida como la Modelo, que es de un tipo totalmente diferente a lo que era la cárcel de la calle Amalia. A partir de ahí ya los documentos iban a ser más escasos. Y bueno, para completar todo este periodo, que es cuando la cárcel se convierte en cárcel de mujeres, recurrí fundamentalmente a hemeroteca, ¿no? A artículos de hemeroteca, a algunos relatos de mujeres que estuvieron presas en la cárcel, porque bueno, como ya he dicho, a los hombres y a los chicos jóvenes mayores los transportan a la nueva cárcel de Entenza, que pasará a ser cárcel exclusivamente de hombres, y la cárcel de Amalia, que era de hombres, mujeres y criaturas, se convierte en cárcel exclusivamente para uso de mujeres y de niños.
Así es, y las acusaciones contra las mujeres que estaban ahí eran por prostitución, por pequeños robos, ¿cuáles eran?
Sí, fundamentalmente, bueno, primero decir que la delincuencia femenina, tal cual, bueno, la delincuencia tal cual lo marcan las leyes, ¿no? Está, es muy inferior a la masculina, corresponde aproximadamente a un 10%. Es decir, que las mujeres que estaban dentro de la cárcel era una población muy, muy pequeña, ¿no? Piensa que la cárcel esta estaba concebida para la ocupación de 250 personas y hubo momentos de gran represión, sobre todo de gran represión política, que se caracterizó durante prácticamente todo el siglo XIX, ¿no? Revueltas populares, huelgas, todo eso, que la cárcel llegó a tener hasta aproximadamente 1.000 individuos ahí alojados. Ahora, de esta proporción, que no era siempre igual, sino que correspondía también a estos momentos de mayor convulsión social, piensa que es el 10%, prácticamente era población femenina. ¿Y por qué estaban? Bueno, estaban fundamentalmente por cuestiones ¿cómo se llama? De hurto. Hurto, que eran chicas que trabajaban en casas como criadas y por ahí robaban una cosa insignificante, cucharillas o un elemento de un poco lujoso de su patrona, para que lo roban para empeñarlo, porque realmente los sueldos eran miserables y a veces trabajaban nada más que por la manutención, además de los servicios sexuales que prestaban a los señores de la casa, que esto era un clásico. Después también estaban ingresadas por abortos, tanto por inducción al aborto como por ellas mismas haberse practicado un aborto. O hay una, bueno, me enteré de algo que es una terminología muy extraña con la que se llama con la que se denominaba en la época un tipo de delito por la cual se las acusaba a las chicas prostituidas, las cuales hacían como un engaño al hombre al que le estaban prestando un servicio sexual, que era una vez que el hombre se desvestía, había una que le robaba, le sacaba de su ropa la cartera. O cuando ella estaba prestando el servicio sexual, en una distracción le robaba lo que tenía, lo que ella pensaba que podía luego revender. Y a estas las llamaban tomadoras del gato. Uh-huh. Y esto está en las fichas. Sí, es interesante el término y el tipo este de delincuencia. También, por supuesto, que había mujeres que estaban presas por cuestiones de índole social o político. Pensemos que también, claro, aquí en Cataluña la clase trabajadora dentro del textil era mayoritariamente femenina y participaban en huelgas y, bueno, muchas entraban en prisión. Es verdad que de mucha menos cantidad que los hombres que entraban precisamente por enfrentamientos con la policía. También mujeres politizadas, sobre todo algunas pertenecientes al republicanismo, el primer republicanismo de la década de los 60, mujeres librepensadoras también, hay algún ejemplo y algún testimonio escrito de Ángeles López de Ayala, la gran pensadora y militante por los derechos de la mujer, que estuvo varias veces, dos o tres veces presa.
Ángela Pérez de Ayala.
Ángeles López de Ayala. Ángeles López de Ayala, sí. La compañera Dulos Marín tiene un trabajo muy interesante sobre estas mujeres librepensadoras, feministas del siglo XIX, muy comprometidas con la necesidad de dotar a la clase trabajadora y sobre todo a las mujeres de una cultura que en ese momento para nada estaba a cargo del Estado, ni la educación ni la cultura, al contrario, ¿no?
Claro, en una sociedad donde los cuidados recaían absolutamente en las personas y el Estado era absolutamente ausente y defendía los intereses solo del poder, de los ricos, claro, este trabajo era imprescindible, el de cuidar.
Sí, y el de, bueno, crearon estas mujeres librepensadoras relacionadas con la masonería, muchas eran maestras y también con el espiritismo, como una manera de enfrentarse al poder de la iglesia, ¿no? También. Y bueno, crearon escuelas aquí dentro de Ciudad Bella, sobre todo en algunas de las calles del Raval, en la calle Cadena, en la calle San Pau, y junto con mujeres que estaban relacionadas con el primer sindicalismo, por ejemplo con Teresa Claramunt también, y van a formar uno de los primeros grupos feministas conocidos en ese momento. Bueno, a quien les interese la historia esta, que es muy 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 intensa, de estas mujeres muy comprometidas, les recomiendo el libro de Dulos Marín, de la compañera Dulos Marín, que es creo que es Espiritistas y Librepensadoras.
Es que tú eres una fuente de recomendaciones de lectura increíble, siempre súper valiosas y súper interesantes, porque efectivamente nos falta mucho de saber, de poder rescatar las historias y poder traer, ¿no?, este conocimiento e investigación que han hecho también tantas compañeras a nuestra memoria. Yo no tenía idea de las espiritistas y me parece curioso porque efectivamente, claro, son distintas maneras de resistencia que se van tejiendo en los contextos en que la iglesia tenía este poder tan bestial. Total, sí. Pues se generaban estas...
Sí, era, bueno, el espiritismo era considerado como una experiencia que en algún momento se iba a poder explicar científicamente. Entonces, era como una manera también de espiritualidad libre, ¿no? Sin necesidad de la mediación de un cura, como para poder lograr cierta trascendencia, ¿no? Eran las mujeres, eran las medios, es decir, tenían todo un cierto poder de comunicación con esa instancia trascendente. Entonces, en esto había una... Realmente era muy revolucionario para el momento, y Dulos Marín explica cómo en la década de los 60 la iglesia promociona aquí mismo en la Plaza Real un auto de fe donde se queman numerosos libros espiritistas. Y bueno, todo esto, si estuviera
una inquisición
sí,
moderna,
sí, sí,
¿no?
Claro, bueno, precisamente porque lo sentían como un atentado al poder de eclesiástico, ¿no? Y bueno, esto es interesante. También la cantidad de mujeres librepensadoras, las manifestaciones que hay, que aparecen ellas todas vestidas de blanco. Incluso en América Latina nosotros tenemos, también esto se traslada a América Latina, y esta manera de distinguirse las librepensadoras vestidas de blanco y espiritistas, ¿no? En Argentina, por ejemplo, Julieta Lantieri, que es una de las primeras médicas de Argentina, apareces, ella iba con un banquito, se ponía en la plaza pública, como todavía ocurre en Londres, a dar diatribas a favor del feminismo, del libre pensamiento, y también vestida de blanco, ¿no? Este es interesante. Ah, y voy a explicar una cosa de Julieta Lantieri, porque es divertidísimo. Ella es médica y se especializa en enfermedades de la piel. Entonces crea un medicamento, se ve que es como un ungüento, y para que es crece pelo. Ah. Y entonces se anuncia en algunas revistas para que los hombres que están quedando calvos, que vayan a su consulta. Ella tiene una consulta privada donde ella les vende el crece pelo. Todo el dinero que consigue con el crece pelo, ella lo lo aporta a su partido feminista. Esto es maravilloso.
¡Qué lindo! Realmente, claro, son historias así que vale la pena contar,
sí,
¿no?
Sí, 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 que es muy, muy divertido todo esto, sí.
¿Y tú te apasionaste a la historia cuando... ¿Cómo te apasionaste con la historia? ¿Cómo fue tu primera cercanía, enamoramiento con esta área de...?
Sí, no sé, yo creo que, mira, ahora que estoy recuperando mucho a mi mamá muy ambigua, un personaje muy ambiguo, que yo creo que mi madre también me hizo sentir como que había un pasado que estaba que adelante de nuestros ojos, pero que nosotros teníamos que saber leerlo. ¿Cómo se explica esto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo caminaba con mi mamá por las calles, yo nací en Buenos Aires, se nota el acento que no he perdido a pesar de los 40 años de Cataluña. Y cuando caminábamos por Buenos Aires y por ahí pasábamos por una de esas casas así señoriales, antiguas, cerradas y llenas de plantas así, mi mamá me decía, mira, aquí ves, aquí debe haber vivido gente, ¿quién habrá muerto? Porque mi madre era una apasionada de los crímenes y de todas las cosas policiales más truculentas. Y entonces, claro, en mi imaginación de criatura... ¿No? Yo creo que esto me alimentó como que había un pasado, hay historias a descubrir. Y cuando tuve que... Yo hice historia, a mí me interesaba la arqueología, ¿no? Pero no hice arqueología, mírate, fíjate tú, de una feminista, porque en ese momento tenía una pareja y sabía, y estaba viviendo un amor muy intenso y sabía que con mi pareja, bueno, me iba a obligar a estar mucho tiempo fuera y... Bueno, estaba viviendo intensamente ese amor. Y entonces elegí la historia del arte y escribí, y escribo cosas sobre arte y mujeres, pero también descubrí el archivo, ¿no? Y a pesar de que escribo cosas sobre arte contemporáneo, el archivo siempre me atrajo. En la carrera de historia tú tienes que hacer siempre algún trabajo de archivo. Y bueno, y sobre todo es eso, ¿no? Es como descubrir algo que está ahí ante nuestros ojos, pero que tenemos que pararnos a leerlos, a prestarle atención. Es, sobre todo a mí lo que me interesa es las voces de las mujeres o de los hombres, incluso olvidados, ¿no? Como que no forman parte de la gran historia, de la historia oficial. Y eso es lo que me atrae, ¿no? Encontrar eso.
Qué importante, qué bonito y qué necesario. Yo creo que recuperar estas historias que son las de los personajes sencillos, de los oprimidos, de los que no tienen el poder, que además crean montones de estrategias de resistencia que no se conocen, es muy interesante de poder... O sea, a mí los archivos me provocan mucha curiosidad, no me he dedicado como tú a indagar tanto en ellos, pero siempre me han parecido como un tesoro que hay que revenar, como se diría en catalán, ¿no? Que quiero echar ahí un vistacito por ahí, y es un trabajo también muy, muy de revisión metódica, aunque a veces debe haber casos fortuitos, me imagino, que a veces te debes encontrar con sorpresas que no esperabas o que no buscabas.
Sí, es... Sí, es súper interesante porque, claro, tienes que tener mucha paciencia, leer mucho, mucho para el libro de la cárcel este que me dices. Claro, son actas de los gestores de la cárcel y prácticamente son 100 años, aunque no, ya he dicho, no son todos los 100 años de las actas, pero sí... Piensa que son cada 15 días levantaban un acta de una reunión que hacían. Entonces se va repitiendo. Muchas cosas son muy repetitivas, como por ejemplo la situación de miseria espantosa en la que vivía la gente, de hacinamiento, de violencia absoluta. Bueno, toda una serie de cuestiones que no se arreglan, ¿no? Porque la condena en la cárcel, en este tipo de cárcel muy característico de España en general, que es el hacinamiento, el amontonar gente, no tiene nada que ver con la cárcel que describe Foucault, del panóptico, nada, es amontonar gente. Claro, entonces, claro, lo que encuentras tú en los documentos es más o menos casi siempre lo mismo, pero de golpe encuentras así fulgores, ¿no? Yo lo que intentaba también era recuperar mucho las historias de mujeres, lo poquito que salía, ¿no? De mujeres. Y eso era, me daba también pautas. Incluso, por ejemplo, hay un momento que, en el cual hay una epidemia de, creo que es, no me acuerdo si es cólera o fiebre amarilla, en 1870. Y entonces toda la cárcel la deciden sacar de Barcelona, y a toda la gente que estaba ahí, a todos los presos, los ingresados, y la trasladan a la cárcel, al fuerte de Figueras, ¿no? Mucha gente que ya estaba atacado con la enfermedad se queda, algunos se quedan, y otros, como los transportan, piensa que los presos en ese momento se transportaban a pie.
Wow. Si te parece, vamos a seguir preguntándote sobre esto después de la siguiente pausa musical, porque estamos aquí haciendo un poquito de todo y ponemos un poco de música y volvemos.
Vale.
Especial 8 de marzo en Contrabanda FM 91.4.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía.
En el fetiche de un afiche de papel.
ilusión, se rifa el corazón y apareces tú, vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Y hada la noche a la cancel su piel de ojera, y moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todas ya. Vidriera, luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me cansaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Y hada la noche a la cancel su piel de ojera, y moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todas ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, el las cosas simples las devora el tiempo.
Volvemos al estudio porque tenemos una primicia maravillosa que nos ha traído Elsa, que es un incunable realmente, que es un LP de los que usaba mi mamá. La Rosita Quiroga es una argentina que escribía tangos y boleros, supongo.
No, boleros no, tangos.
Y ella entonces producía, a ver, que aquí la experta nos explique quién es esta Rosita Quiroga.
Bueno, Rosita Quiroga es una cantante de tango porteña que empieza a hacerse famosa en los años 20, justo en la misma época que Gardel. Ella es una mujer pionera dentro de lo que podríamos llamar un protofeminismo tanguero, ¿no? Porque el tango es muy machista, pero... justamente dentro de lo que es este ambiente, algunas mujeres como ella, como Tita Merelo, Azucena Maizani, se hacen un lugar. Y Rosita Quiroga lo que tiene de interesante, igual que Tita Merelo también, es que ellas muchas de las letras que cantaban las habían escrito, o de las músicas las hacían, las componían ellas mismas. Y aquí quiero hacerles escuchar un tango que se llama Che Gorda, donde una amante despechada explica todo lo que ha hecho para gustarle a un señor y que finalmente la deja. Pero tiene un aire tan irónico y es tan divertido, que me parece interesante, muy interesante escucharlo. Ahí va Bea, a ver, experimentando
aquí con el...
Con el disco.
Con el disco, que esto es...
Que está súper rayado, muy viejito.
Esto es recuerdo de mi niñez, mis padres tenían también un...
Sí, es el anteúltimo, el sexto.
Déjame probar. Vamos a ver.
Puedo adelgazar.
asumidas.
Dedicado a todas las gorditas y redondezas, decía, sí, sí, porque es precioso, ¿no? Como reivindicar el cuerpo y el, sí, y el romper el estereotipo, bueno, pues brutal. Qué regalo, no me lo esperaba. Esto es una sorpresa y aquí vamos armando el equipo como podemos, pero bueno, esto es lo que tiene el directo y es lo que tiene la celebración 8 de marzo en directo de Contrabanda FM 91.4 con este regalazo que nos ha traído Elsa, que para quien se esté recién enchufando en la misión, eres una tanguera. Cuenta un poquito más la historia, así para...
Esto es una mujer que nace a comienzos del siglo XX y una mujer con toda una gran fuerza, porque para abrirse camino dentro de lo que era el ambiente de tango a principios del siglo XX, en las primeras décadas, tuvo que luchar muchísimo, pero realmente una mujer súper talentosa, y hasta bien entrado el siglo XX siguió cantando y acompañándose ella sola con la guitarra y a veces también con orquesta. Muchas de los tangos que ella misma musicaba, o algunas que hacía incluso su propia letra. Y bueno, tenemos también a otra más que traje, pero esto lo podemos hacer después, más, dentro de un rato.
Perfecto, maravilloso. Y también es eso, ¿no? Que aparentemente hay mundos que son muy masculinos, como el del tango.
Sí.
Pero dentro de todo esto hay igual una creatividad y un colarse por los intersticios de muchas mujeres que van dejándonos estos regalos maravillosos, como esta mujer que yo jamás en la vida había escuchado, y realmente voy a ver si me consigo algo más de ella para ir poniendo, porque en este programa ponemos solo música de mujeres y a veces, bueno, pues este tango no tenía nada, así que bienvenidísimo, genial. Tenía mujeres cantando tangos, eso sí, pero tangos escritos y además tan de épocas tan tempranas, ¿no? Es como una joyita invaluable. De verdad que muchísimas gracias.
No, al contrario, a mí me divierte mucho. Y este tango lo cantó Ana Subirana, una compañera feminista, en una exposición que montamos junto a Mari Chordá en Amposta. Y Ana Subirana es una mujer así como con un cuerpo que ocupa su espacio, y me decía que el cantarlo le había hecho sentir muchas cosas, ¿no? El decirse a sí misma che gorda era una manera de reivindicar su propio cuerpo también, ¿no? Que le había sido muy importante esto. Hicimos una performance cantando con su maravillosa voz y toda la creatividad que tiene Ana hace años ya con esto.
Qué bien, qué bien. Porque claro, las luchas feministas se van nutriendo también de estas cosas que siempre decimos, ¿no? Que lo personal es político también, no solo son las luchas por la defensa de derechos laborales o económicos, sino que también tiene que ver con los espacios propios y con los espacios de la autoestima, del autocuidado, del reivindicarse pues con el che gorda que toque a cada una, sin necesidad de estar sufriendo por los estereotipos. Nos hablaba una compañera hace poquito de la tremenda cantidad, por ejemplo, ahora con la pandemia, de chicas anoréxicas o bulímicas o con trastornos alimenticios que está pasando, porque la angustia hace que se sientan aún peor, ¿no? Y vayan a justamente como en este ámbito personal y privado de la alimentación, generándose muchas complicaciones. Así que también es como interesante mirar que, claro, uno puede tranquilamente romper los estereotipos y no enfermarse, si es que es en un contexto de autoafirmación, ¿no? De como de respeto. Justo en la mañana, fíjate qué curiosidad, porque no había pensado, puse otra canción de Las Crudas Cubensis, que es un grupo hip hopero cubano que se llama Gorda, Soy Gorda, no sé qué, y es como el mismo tema, pero bueno, no sé, 40 años después, sí, o 50 años, sí, después.
Sí, porque este es de los años 20, así que, o 30, así que son como
80, muchos, años,
80 claro. años después, seguimos.
Con los mismos temas.
Con
vaya.
Los mismos temas.
Esto quiere decir que son temas como importantes, ¿no? Que no pasan de estar en primera línea. Bueno, y también tú eres eres parte de, o sea, tu trabajo es como recuperar historias y mirar mujeres artistas, ¿qué tanto les cuesta hacerse presente? Hemos tenido algunas compañeras que nos han llamado, que nos han invitado a un par de exposiciones, que ya iremos, pero ¿es muy difícil hacerse espacio como mujer creadora artista?
Bueno, evidentemente sí, ¿no? Porque solamente ver la cantidad de cuadros o de pinturas o la presencia, ¿no?, de las mujeres dentro de lo que son los museos de arte, ¿no? Incluso contemporáneo, dentro del arte contemporáneo hay mucha más visibilidad, pero dentro de lo que es anterior a los años 60 es prácticamente invisible las mujeres, ¿no? Como dicen el grupo de mujeres, las guerrillas girls, las mujeres tienen que estar desnudas para entrar a los museos. Porque vemos
que claro, solo están pintadas.
Sí. Claro. Y bueno, sí, yo he trabajado bastante. Ahora, mira, justamente sale un librito pequeñito que publica una editorial feminista, que será por internet, de acceso gratis, sobre maternidad y creación, ¿no? Sobre todo, no solamente las dificultades que tenemos en cuanto a hacernos visible dentro de lo que es los espacios de tanto de las galerías como de los museos, aunque últimamente mucho menos dentro del arte contemporáneo, pero aún así, sino también lo que implica el elegir o no la cuestión de la maternidad, ¿no? De qué manera esto puede ser un impedimento o una fuente también de inspiración, ¿no? También, ¿no? Como porque precisamente cuando las mujeres artistas comienzan a reivindicar su propio espacio a partir de los años 60, 70, la maternidad ha sido también uno de los grandes temas del arte. Pero bueno, de todas maneras, a pesar de todos estos espacios que se han ido abriendo, sigue habiendo muchísimas dificultades, sobre todo porque la sociedad en la que vivimos aún hoy hace que la mayor carga de la maternidad caiga en la responsabilidad de las madres. Es decir, no se han abierto espacios sociales como nosotras pensábamos en los años 70, donde los niños se socializaran con otros niños. No sé, por ejemplo, en los museos, cuando tú vas a un museo, tú no tienes un espacio para dejar a tu niño donde pueda. Hay en algunos lugares, hay, ¿no?, que son juegos que les ponen, pero no es una cosa que está en todos los museos. Tú vas al Magba, por ejemplo, aquí mismo, y si vas con una criatura muy pequeñita, se aburre, ¿no? Es decir, o en la misma universidad, en las escuelas de bellas artes, por ejemplo, o en cualquier universidad, no hay espacios donde tú, como estudiante, como profesora, como espectadora de una exposición o público de una exposición, puedas tranquilamente dejar a un niño por un momento y estar en otro, nutrirte de otras cosas, ¿no? Es decir, no hay todo lo que se pedía en los años 70, lo que se reivindicaba como que la sociedad también se tenía que hacer cargo de los niños, se fue perdiendo. Este discurso se fue perdiendo porque fuimos perdiendo guarderías en los lugares de trabajo, por ejemplo, o en las mismas. El tener una guardería en una universidad, tanto para estudiantes como para profesores, ya no forma parte de ninguna reivindicación.
Claro, yo no sé, yo soy hija de, bueno, mi mamá era funcionaria de la universidad antes de la dictadura en Chile, y yo desde el año 1 que me iba al jardín infantil de la universidad, que era para los hijos e hijas de funcionarios, y mi mamá, con la tranquilidad que me dejaba en un lugar pues protegida, segura, cercana a su trabajo, que podía ir. Y claro, esto se fue, bueno, con dictadura evidentemente Chile se perdió muchísimo, pero también hablaba con compañeras que vienen de países de la antigua esfera soviética, que me decían que sí que ahí había habido un esfuerzo porque el cuidado de niños y niñas fuera compartido. Y una compañera también me decía que ella había crecido ahí y que su madre trabajaba sin problemas porque ella iba a un espacio educativo para niños y niñas en que como que no había problemas, ¿no? De que la madre se tuviese que hacer cargo. Era como un poco más la sociedad la que se hacía cargo y que también ahora se ha ido perdiendo, porque con la caída de estos modelos, pues ya ahora está todo privatizado y vuelta a que la responsabilidad otra vez es de las mujeres, cuando ha habido tanta lucha, ¿no?, por esto. O sea, en los 70, como tú bien dices, había cierta conquista de derechos respecto de cómo tenían que ser los cuidados y que más gente, que el Estado, que la sociedad nos hiciéramos responsables. Y ahora como que ha habido un retroceso muy gigante en este aspecto.
Sí, esto, mira, justamente era lo que estaba yo reflexionando en este pequeño opúsculo que va a salir ahora, hoy creo que sale, sobre esta cuestión, ¿no? Sobre cómo se fue perdiendo también, incluso dentro de lo que es el programa feminista, la cuestión de los cuidados de los niños, ¿no? Y cada vez se fue cayendo más en la responsabilidad de las madres. Incluso hoy en día tienes toda una tendencia dentro del feminismo que reivindica, que yo no, que me parece bien, si es, pues, es otra opción, pero la figura de la madre, incluso la larguísima lactancia materna, ¿no?, que te remite a dentro de un espacio como es el hogar, ¿no? Uh-huh. No, es decir, tú eres la responsable individual, ¿no? Cuando todo esto sí que se había ganado. Yo recuerdo, yo estuve un tiempo en Francia estudiando en París y era en la Universidad de Vincennes. Esto que tú dices, que había una guardería y escuela para los hijos de funcionarios, no eran solamente para los profesores, sino para las alumnas también, para todas, alumnas y alumnos que quisieran llevar a los niños a la guardería. Esto es impensable, a nadie se le ocurre más todo esto, ¿no? Se ha perdido.
Sí, yo creo que sería algo como muy importante retomar. Sí. Porque si no, lo que estamos haciendo es impedir que justamente chicas que quedan embarazadas puedan seguir estudiando, claro. Tienen que hacer un parón porque es que no se lo pueden permitir. O las profesoras, bueno, pues pagar, ¿no? Hacerse cargo económicamente, pagar una canguro, un canguro, porque no... No, sí. No está pensado una sociedad que cuide colectivamente, ¿no? Y es como muy, sí, muy increíble que son 40, 50 años de retroceso.
De retroceso que se ha perdido, ¿no? Incluso dentro del imaginario. Yo relataba en este opúsculo que escribí también, recordaba que hace 2 años estuve en una reunión feminista, el 8 de marzo, hace justamente 2 años, en la facultad, organizado por las chicas de la UV Libertaria. Y era, bueno, estábamos hablando de las dificultades que teníamos. Yo fui asociada durante muchos años, las profesoras asociadas, que, bueno, que son unos sueldos que, si los digo, entre 300 y 500 euros.
Yo soy profe asociada.
Bueno, tus 300 y 500 euros es lo que se gana, con lo cual te obligan a tener otro trabajo en otro lugar. Pero y esto... Recién ahora se está denunciando esto, y en las mujeres que somos asociadas, porque la universidad se ha feminizado porque los sueldos han bajado terriblemente, a nadie se le ocurre pensar que también sería necesario crear un espacio donde las chicas que tienen niños, tanto sean alumnas como profesores, pudieran dejar a estas criaturas. No se les ocurre, ¿sabes?, entre las reivindicaciones pedir una cosa así, que era tan común en los años 70. Y recuerdo las guarderías de las compañeras que trabajaban en fábricas, ¿no?
Claro.
Formaba parte de las reivindicaciones.
Es que era como... nadie discutía la necesidad, ¿no? Y ahora como que fueron quitando estos espacios y no ha habido capacidad de reacción. Mira, hay una canción que yo me imagino que tú conoces, de Amparo, la canta Amparo Ochoa, y que me recuerda mucho a mis 8 de marzo en Chile. Entonces la quiero poner como de pura nostalgia. Muy bien.
Ideas de ti van a decir
someone.